Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A los 8 años. Esa es la edad con la que muchos niños empiezan a consumir pornografía a lo bestia en nuestro país. Es una realidad que cada día preocupa más, hasta el punto de que con el paso de los años puede llegar a convertirse en un verdadero problema de adicción. Para mostrártelo, te pongo un ejemplo real. Se llama Daniel, tiene ahora 31 años, pero ya, desde muy pequeño, empezó a consumir porno.
Quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo algún amigo a clase, algo que quizá no tenía que tener ningún niño entre manos. Y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y como sin darle la importancia que luego iba a tener en mi vida. Entonces, cuando fui creciendo y a medida que yo fui creciendo, la tecnología también fue avanzando y entonces ahí el consumo empezó a crecer y a llevar pues, mucho más tiempo también.
Los estudios no salían como esperaba. Cuando creció y se incorporó al mundo laboral en su puesto de trabajo, era habitual que también notaran su ausencia. Y es que el tiempo en su vida lo ocupaba la pornografía. Horas y horas consumiendo a través del móvil, de la tablet, del ordenador, lo que le aislaba de la vida que tenía a su alrededor.
Cuando fue avanzando la adicción, me ocurría que incluso en medio del trabajo, pues en algún momento me ausentaba, me iba al baño, veía, consumía pornografía. Luego, cuando llegaba a casa por la noche, pues como el trabajo no tiene tareas pendientes, o por lo menos los que yo estaba desarrollando, tampoco dormía mucho por las noches por consumir pornografía. Y también lo junté con un poco de videojuegos y al final fue un cóctel que casi me destroza la vida por completo.
Dani no era consciente, pero el consumo constante le iba adentrando lentamente en un mundo oscuro en el que cada vez era más difícil salir. Sin darse cuenta, le afectó físicamente en su día a día y, lo que es casi peor, su cabeza constantemente le demandaba ver este tipo de contenido sexual.
En nuestro cerebro hay un montón de cosas que empiezan a funcionar como no deben, pero también físicamente. Al final tiene muchas consecuencias físicas. En mi caso, por la falta de sueño, tampoco me estaba alimentando del todo bien porque tampoco ocupaba el tiempo en cocinar buena comida. Entonces, yo empecé a adelgazar muchísimo, empecé a tener muchas ojeras, mucho cansancio acumulado.
Dani siguió como si nada pasara, como si fuera lo más normal del mundo. Con 21 años se casó, pero claro, con el paso del tiempo el problema empezó a pasar factura también en el matrimonio. Seguía aislándose del mundo para consumir pornografía, dejando a un lado a la familia, el trabajo y su mujer, que estuvo a punto de terminar con 3 años como pareja.
Yo recuerdo un día llegar de casa y ella estaba empacando toda la casa. Entonces me encuentro cajas por medio, maletas, y me dice, no, es que vamos a cerrar el piso y nos tenemos que ir porque tú necesitas ayuda y no podemos seguir juntos de esta manera. Y era momento de tomar decisiones radicales que te llevan también, bueno, a resultados totalmente radicales.
Con el ultimátum encima de la mesa, Dani decidió dar un paso al frente. Con la ayuda de su mujer y su fuerza de voluntad, se enfrentó al problema y pidió ayuda a un especialista. Una lucha contra una droga que le impedía ser feliz.
La droga, ves físicamente lo que te está ocurriendo, ¿no? Pero a nivel de pornografía no llegas a verlo hasta pasado un tiempo. Primero te afecta al cerebro y cuando afecta a nuestro cerebro, al final el cerebro es la máquina del cuerpo, ¿no? Entonces al final acaba afectando el cuerpo también.
Tras varios meses en un centro de rehabilitación, Dani superó su enfermedad. Ahora ha descubierto lo que es ser feliz sin necesidad de ver porno. Y esa felicidad lo ha completado con algo tan bonito, fíjate, como que es papá.
Mi mujer ha sido, desde luego, no solo mi ángel de la guarda, sino mi guía, mi faro, mi luz, el don de volver a casa. Ha sido la que me esperó mientras estaba en el centro de rehabilitación, la que me animó, la que me dijo, yo creo en ti, tú puedes salir de esto. Y luego nuestro hijo fue como un sello. Le llamamos también el arco iris, ¿no? Que el arco iris tiene un significado de que no volverás a pasar por lo mismo.
Consciente de que cada vez es más fácil acceder a este tipo de contenidos, Dani sabe que muchos chavales pueden pasar por lo mismo que él. Por eso ha querido mandar este mensaje.
De esto se sale, eso está claro. Si he podido salir yo, puede salir cualquiera. Y lo segundo es que, eso sí, no lo intentes solo. La pornografía, yo siempre digo que es más fuerte que una persona sola, pero no es más fuerte que un equipo. No lo ocultes, no lo dejes solo para ti, que no sea tu pequeño secreto, y no lo intentes solo. Pide ayuda, porque de verdad que se puede salir.
La pornografía cada vez es más accesible para todos. Según un informe de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 30% de los niños de 8 a 12 años solo reciben educación sexual a través de la pornografía. Y el 14% ve normal la violencia dentro de la pareja. Causa-efecto, ¿eh? Hoy hablamos del porno y las consecuencias en nuestra sociedad. Para que te hagas una idea, en todo el mundo las visitas cada día a páginas pornográficas superan los 115 millones. De hecho, esta industria es una de las más productivas al generar 97.000 millones de dólares al año. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y todo ese dinero es debido al tráfico que hay en los 25 millones de portales dedicados al porno en Internet. El 35% de las descargas que se realizan son de fotos y vídeos de contenido sexual y las búsquedas son de casi 1.000 por segundo. Por países, es Estados Unidos el principal consumidor, mientras que España se sitúa en el duodécimo puesto y subiendo, ya que después del confinamiento el tráfico de pornografía aumentó en más de un 60%.
Las nuevas tecnologías y el fácil acceso por parte de los niños hace que, con tan solo 8 años, naveguen por estas páginas de Internet sin control. Los creadores de estos contenidos lo saben y usan una publicidad tan agresiva en las webs que provoca miles y miles de pinchazos. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Cuanto más soez, más increíble, más sucio es el mensaje, incluso hasta peor conformado el propio banner, tiene más resultado sobre estos usuarios, algunos adultos, otros jóvenes y otros niños, para inducirles a hacer clic sobre ese tipo de publicidad.
Como te digo, la Agencia Española de Protección de Datos asegura que la edad media del primer acceso a la pornografía de un niño son los 8 años, casi a la misma edad a la que se les regala el primer móvil. Pero no solo eso, el 70% de los adolescentes reconocen que el porno es la única fuente de educación sexual que reciben. Silvia Álava es psicóloga experta en comportamiento infantil. Silvia, psicóloga, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, el dato de 8 años a mí me parece alucinante. ¿A ti?
Es que lo es.
Ya, pero, ¿te sorprende?
No me sorprende porque es algo que ya lo llevamos viendo desde hace muchos años, cómo cada vez va descendiendo aún más esa edad en la que los niños empiezan a consumir ese tipo de pornografía. Entonces, por desgracia, los que nos dedicamos un poco a la clínica infantil, pues no nos sorprende, pero sí que es verdad que dices, oye, ¿qué está pasando? Sobre todo por los efectos que esto tiene luego en el correcto desarrollo de los niños y de las niñas.
Claro, empezando por ahí, el cerebro de un niño, de una niña de 8 o 9 añitos, ¿está preparado para esto? ¿Sabe lo que es?
No está preparado, no sabe muchas veces lo que es. Además, tenemos que pensar que la pornografía suele tener un componente muy agresivo, muy violento. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces se quedan con esa imagen, no saben integrarla exactamente y procesarla, y a veces puede tener, bueno, incluso un efecto pues un poco traumático en ellos, como diciendo, ¿esto qué es? Pero tampoco lo apagan deprisa, porque les atrapa muchísimo, porque quieren seguir viendo para entender, para saber qué es lo que es. Y claro, ahí está también un poquito el peligro, que es el primer contacto que tienen con lo que sería ya no solamente el sexo, sino con una relación afectiva, que estamos hablando de 8 años y estamos normalizando cosas pues que evidentemente luego en la vida real no son así.
Claro. Hemos comentado cómo impacta esto en un niño tan pequeño, pero tú apuntabas antes precisamente cómo puede afectarle en el desarrollo.
Así es. Así es, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que lo observan como diciendo, si esto es lo que yo he visto, se junta también a lo que estábamos comentando. Si además se añade que yo no he recibido esa educación afectivo-sexual, que en mi casa no se ha hablado del tema, que no conozco otra cosa, como es la única realidad que he visto, ¿qué es lo que pasa? Que hay determinados chicos y chicas que tienden a pensar que, ah, bueno, pues es que esto será lo normal, cuando en absoluto es así. Entonces, puede interferir en luego sus futuras relaciones de pareja, pero también en la relación con ellos mismos y con ellas mismas.
Otro dato que me llama la atención y que va directamente encadenado con esto, claro, es el del primer móvil a los 8 años. ¿Qué podemos hacer los padres? Porque a pesar de lo que dice el gobierno, seguimos siendo nosotros, ¿eh?
Yo creo que aquí, fíjate, que es que hay muchas veces que los niños es cierto que pasan por una edad de curiosidad y lo buscan, ¿no? Y buscan ahí...
Sí, lo hemos hecho todos.
Tipo, porque lo hemos hecho todos.
Claro.
Pero otras veces, pues como nos comentaban antes, es que, oye, que es que ni tan siquiera hay que buscarlo, que ya te sale el banner y pinchar. Entonces hay que plantearse, ¿realmente necesita un niño a los 8 años de edad, que siempre está con un adulto responsable a su lado, un móvil? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde luego no lo necesitan. Y sobre todo, en el momento en el que se lo has dado, no le puedes dar un aparato que tiene acceso a todo este mundo sin hacer ningún tipo de educación. Y en este caso ya no hablamos solamente de esa educación afectivo-sexual, sino de educación en el correcto uso de las nuevas tecnologías. Te superviso, vamos viendo que vas juntos y sobre todo vamos a poner también sistemas de control parental, que sabemos que los banners saltan y que hay muchas veces que se accede por error.
Otro dato. El 70% de los adolescentes reconoce consumirlo de forma habitual. Esto quiere decir que su consumo está normalizado. Claro, me imagino, por desgracia, y luego pasa lo que pasa, cómo se altera la imagen de la mujer, sobre todo de la mujer.
Sobre todo de la mujer, porque al final, ¿qué es lo que está ocurriendo en la pornografía? Que la mujer está tremendamente cosificada.
Claro.
Y que muchas veces tampoco se ve que la mujer consienta y que diga, no, es que yo quiero tener esta relación, o que la mujer también disfrute, sino que es en plan, la mujer está en un objeto, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir que el hombre, si hay uno, que también hay muchos, que hay varios, puedan ahí disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está dando una imagen completamente distorsionada y en la que van también para atrás todos los derechos de la mujer.
Por último, Silvia, estos niños serán adolescentes, luego adultos. ¿Hay relación entre esto y la violencia?
No podemos decir bajo ningún concepto que hay una relación de causa-efecto, porque nos faltan estudios que lo puedan ahí un poco constatar y decir que esto no es tan tan fácil como para decir que es que hay una relación. Pero sí que es cierto que podemos decir que, oye, al final, ¿qué es lo que pasa? Que eres mucho menos sensible a la violencia. Has visto tanta que cuando ya luego la ves en la vida real, no la paras. Porque piensas y dices, bueno, pues es que esto, ¿qué pasa? Que es así, ya lo he visto. Mi cerebro, por así decirlo, no... Al estar tan acostumbrado, pues no lanza muchas veces esas alarmas. Pero tampoco podemos decir que haya esa relación de causa-efecto.
Y esto hasta la madurez, como el caso que hemos contado de Dani.
Claro, o sea, si es que esto al final nos estamos ahora diciendo, oye, cuidado con los niños que tienen 8 años, pero que no es un tema que dices, bueno, cuando llegamos a la edad adulta no hay problemas. Cuando llegamos a la edad adulta hay muchas personas que se enganchan y llegan a tener una adicción a la pornografía.
Silvia Álava, psicóloga experta en comportamiento infantil. Gracias por la consulta, Silvia.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Lamentablemente, el mundo del porno se ha convertido en el educador de la sexualidad para muchos chicos y chicas. En su mayoría son hombres, aunque cada vez son más las mujeres que navegan y se interesan por este tipo de contenidos. Jorge Gutiérrez es el impulsor de la asociación Dale una Vuelta.
Son hombres, son varones entre 25, quizá hay 40 años sobre todo, que llevan años consumiendo pornografía y que piden ayuda porque ven que están vacíos, ven que están sin fuerzas, ven que no pueden más, dicen basta, gritan basta y están descontentos de su vida sexual, ¿no? En definitiva, y de su vida en general, ¿no?
De todos los que se interesan por la pornografía, entre un 3% y un 8% desarrollan problemas de adicción. Esto es mucha gente, ¿eh? Para ello se han creado talleres que intentan ayudar a superar su problema con el porno y al que ya han acudido más de 3.000 personas en esta situación.
Prácticamente desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato se den cuenta de la gran diferencia que hay entre sexo y porno, ¿no? Que su vida será más feliz, más sana, si entienden que la sexualidad tiene mucho, mucho que ver con palabras tipo afecto, cariño, respeto o igualdad.
Pues no ha dicho nada el amigo Gutiérrez. Uno de los datos que más preocupan es que el 14% de los jóvenes considera que la violencia es habitual en pareja. El 14%, imagínate, cuando sean adultos de verdad. ¿Qué porcentaje de culpa tiene la pornografía en esa relación? ¿Qué relación hay entre los casos reales de manadas, de piaras, diría yo, y las escenas similares que se ven en la red? Alejandro Navas es sociólogo y profesor en la Universidad de Navarra. Alejandro, sociólogo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Se podría decir que hay algún tipo de relación, no sé si causa-efecto directa, pero sí en alguna proporción, entre el aumento del consumo de pornografía en España ¿Y los delitos sexuales?
Parece que sí. La pornografía es caldo de cultivo de violencia y bueno, remonto en el tiempo y en el análisis. Desde Grecia, desde el teatro griego hasta las series de hoy, hay dos asuntos que atraen a la audiencia: el sexo y la violencia, es decir, la vida y la muerte. Con estos estímulos, si uno quiere atraer a más público, hay que incrementar la dosis, la intensidad. Para eso hay también, al final, límites insalvables. Y una salida para lograr ese incremento es la combinación. Por eso, sexo y violencia van con frecuencia juntos, se dan la mano. Uno impulsa al otro, se estimulan recíprocamente. Uh-huh. Y en la pornografía está comprobado, los datos son evidentes, la mujer es sometida a vejaciones, ultrajes, humillaciones terribles, ¿no? Y aquí me tecería un poco a Silvia. Como hay un guión y hay una trampa, en las imágenes se ve que la mujer disfruta aparentemente con ese tipo de vejaciones, ¿no? Y esto, claro, confunde más a los jóvenes adolescentes que lo presencian. Es mentira lo que nos dice la imagen pornográfica. Es mentira el cuerpo de la mujer, maquillado, arreglado, con cirugía, hay un guión, Photoshop, etcétera. La mujer real no es así. Y si se inculca a los espectadores jóvenes la idea de que esa mujer va a disfrutar con ese trato sádico, pues se toma nota y lo pondrá en práctica en su día, claro, llegada la ocasión.
Y se creen que esa es la realidad. En el año 2019... el último año con datos fiables, porque luego llegó la pandemia, bueno, se denunciaron en España, ojo, alrededor de 500 manadas. No me gusta lo de manadas, yo prefiero llamarlo piaras. Esto es un tipo muy concreto de violencia sexual que, casualmente, es uno de los contenidos más consumidos en las páginas pornográficas. Aparte de repugnante, es llamativo, ¿verdad, Alejandro?
Sí, por supuesto. Bueno, estamos aquí centrándonos en el público juvenil, adolescentes, incluso niños, aunque yo haría un matiz de contexto. Digo siempre que los hijos, los alumnos, los adolescentes son muy malos para escuchar. No se enteran, hay que repetir todo en veces, pero son muy buenos para observar. Uh-huh. Nos observan a los profesores, adultos, a los padres, y toman muy buena nota de lo que hacemos. Y con frecuencia, ante estas adicciones, drogas, sustancias, tabaco, alcohol, droga, pornografía, para empezar, los adultos, no damos buen ejemplo, ¿no? Ellos, por osmosis, impregnan de nuestros hábitos, porque son listos, nos observan, nos calan, saben lo que hacemos, ¿no? O sea que, por tanto, ojo, porque si el mundo adulto ha normalizado la pornografía, ya está bien, se habla de ella en tertulias, en los medios, en la calle, en el café. Eso llega, por efecto de lluvia fina, a los pequeños y a los jóvenes, ¿no? Y luego es un poco incluso cínico hablar de filtros, de horarios, de topes, cuando ¿qué hacemos los adultos, ¿no? Claro. O sea, el problema creo que está de entrada, de raíz, en los propios adultos.
Seguro. Pregunta al sociólogo. Desde el punto de vista social de la colectividad a la que pertenecemos, ¿qué se puede hacer?
Bueno, habría que trabajar para contener tanto la oferta como la demanda, ¿no? Aquí hay un reto global, del gobierno, de la policía, de la justicia, del legislador, de los centros educativos, de los padres, de las familias, ¿no? Y no es sencillo, pero bueno, ante problemas de ese tipo, como se hablaba antes de esta entidad, darle la vuelta, hay que empezar creando focos de luz, oasis en medio del desierto, brotes de resistencia y de reacción frente a un paradigma dominante que es perjudicial, ¿no? Esperando que un día haya leyes y gobiernos responsables que ataquen el problema, ¿no? También, como pasa, hay muchísimo dinero en juego.
Claro.
Cuando hay millones en juego, las barreras legales y morales caen con facilidad, ¿no?
Claro.
Porque hay intereses económicos potentes que dificultan que los gobiernos, que la justicia, que la policía metan en cintura a este delito que se sale de madre.
Claro, el dinero siempre va por delante, como los malos. Sí. Otro dato, el 14% considera que la violencia es habitual en la pareja. El 14% de los jóvenes son muchísimos millones de personas. Claro. Me da terror esta normalización y luego nos llama la atención lo de los malos tratos.
Sí, efectivamente, como ya decía antes Silvia, hay un gran déficit en las familias. Frente a mi generación, o la tuya, aunque eres un poco más joven, cuando no había apenas diálogo en casa, con los padres no se hablaba mucho.
No, es una cosa, porque estaban todo el día trabajando. Claro, estaban todo el día trabajando, claro.
Claro, bueno, ahora hay mucho diálogo, se habla mucho. Hay un tono nada autoritario, dialogante, pero también se sabe que de los temas nucleares se habla muy poco, ¿no? Por ejemplo, sexualidad. Entonces, aquí los padres tienen que primero ser conscientes, después prepararse si les faltan recursos explicativos y didácticos, ¿no? Y luego coger el trabajo por los cuernos y hablar con los hijos, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Empezar por los padres, ¿no? También en los colegios haría falta una educación apropiada y eficaz, ¿no? Si no, pues no vamos a... Porque gran parte de esa educación sentimental, sexual, se da viendo pornografía, ¿no? Es como el primer maestro de los niños, ¿no? Para sexo, sexualidad, etcétera, ¿no? Y si hay esa distorsión y esa mentira, pues lógicamente se da muy mal educados y con los criterios muy confundidos, ¿no?
Claro. Profundizado en otro dato de ese informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 20% negaba, de los jóvenes encuestados, el 20% que la violencia machista existiese. En términos generales, sí. Entiendo que la pregunta es muy periodística, pero no es científica, Alejandro. ¿Las sí. nuevas generaciones son más machistas que nosotros?
No lo sabemos. Claro, porque aquí todo el capítulo machismo, mujer marginada y ninguneada, durante la violencia doméstica, durante decenios era un tema tabú, del que no se sabía nada, había una gran opacidad, ¿no? Ahora el asunto está en la mesa, en el tapete, en el candelero, en los medios, en la política, etcétera. Hay más información, ¿no? Pero también me temo que no hemos avanzado mucho en la lucha contra esas conductas patológicas y criminales, ¿no? Porque, efectivamente, en determinados sectores, promotores, empresarios, etcétera, las promueven, hacen ahí su negocio, ¿no? Y también porque, al final, ese tipo de prácticas, adicciones, alcohol, droga, etcétera, sexo, bueno, es una fuente de placer, de satisfacción, se crean esos circuitos de adicción, la ley psicológica pide más cada vez, la tolerancia. Entonces, el cuerpo, la pasión, impulsa al desvarío, a la exageración, a los músculos, y esa es una dinámica suicida y terrible, ¿no? Y no se puede parar fácilmente, ¿no?
Alejandro Navas, sociólogo, profesor en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular, Alejandro. Buenas noches.
A vosotros, adiós.
Adiós, buenas noches. Me manda un mensaje mi amiga Nines. Qué barbaridad, 8 años. Qué mal lo tenemos que estar haciendo. Qué triste. Te vuelvo a repetir el dato. La media del primer acceso a la pornografía de un niño son 8 años. En algunos casos acaba en una adicción, pero oye, se puede salir. Nos lo ha contado alguien que lo sufrió y que salió en primera persona.
De esto se sale, eso está claro. Si he podido salir yo, puede salir cualquiera. Y lo segundo es que, eso sí, no lo intentes solo. La pornografía, yo siempre digo que es más fuerte que una persona sola, pero no es más fuerte que un equipo. No lo ocultes, no lo dejes solo para ti, no, que no sea tu pequeño secreto, y no lo intentes solo. Pide ayuda, porque de verdad que se puede salir.